el enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción, hoy más que nunca de la Champions. Noche espectacular, última jornada de la liguilla, 18 partidos a las 9 y en solo 2 no hay nada en juego. Si la noche se da muy bien, el Atleti y el Madrid entrarán por la vía directa en los octavos. Si va muy mal, ambos irán el viernes al bombo de los 16avos, aunque los rojiblancos con el factor campo a favor. Lo normal será que el Atleti esté entre los 8 mejores y que el Madrid espere rival el viernes y juegue la vuelta de los 16avos en el Bernabéu.
Cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los 8, sabíamos que iba a ser difícil y todavía lo va a ser, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar y con la ilusión enorme de salir.
Por orden clasificatorio, a las 9 en la ciudad de Mozart, Salzburgo Atlético de Madrid, los del Cholo a rematar la faena con una victoria. No hay quien lo saque del top 8. Hola, Diego García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Atlético de Madrid se juega el estar tercero o sexto, ganando en el día de hoy en esa clasificación a Champions. Lo que queda claro es que una victoria le mete prácticamente entre los 3 o 6 primeros de la clasificación. Empatar podrías asegurarte la octava plaza, pero corres el riesgo de no pasar entre los 8 primeros y todo lo que sea perder, habría que esperar a resultados, porque el Atlético de Madrid podría caer hasta la plaza 15ª. Dos futbolistas que no han viajado, uno Pablo Barrios, que está sancionado, otro con Javi Galán, que está lesionado, y 24 futbolistas ha llevado Cholo Simeone, con dos de la cantera, con Costis y Ryan, y un 11 que podría sonar a este: Oblak en portería, Llorente, Lenglet, Lenormand y Azpilicueta en línea defensiva, el centro del campo para Coque y Rodrigo de Paul, por un costado Juliano, por el otro Samulino, en punta del ataque estarían Antoine Griezmann y Julián Álvarez, que no le probaron ayer de titular, pero hombre, lleva 6 goles en la Champions y seguro, seguro que va a ser de la partida. No tenemos el 11 todavía confirmado, pero este podría ser a buen seguro el 11 que ponga el Cholo Simeone a partir de las 9 frente al Salzburgo.
Queremos cerrar bien esta fase de grupo, que ha sido una fase de grupo complicada, y vamos a estar pendientes solamente del partido. Como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla y después a ver qué pasa.
Para conseguir lo imposible hay que empezar por lo posible. Lo que está en la mano del Madrid es ganar en Francia al Brest, luego esperar, y Ancelotti ya ha elegido. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya tiene el 11 elegido Carlo Ancelotti. No cambia mucho con respecto al equipo que utilizó hace 4 días en Bucela, en Valladolid. Cambia los laterales como estaba cantado, es decir, entran Lucas Vázquez y Ferland Mendy por Fran García y por Raúl Asencio. Y luego mete otro cambio en el medio campo, porque esta vez va a jugar con Bellingham como tercer mediocampista y, por ejemplo, Tchouaméni de nuevo al centro de la defensa para ocupar esa plaza junto a Antonio Rüdiger. Así que los blancos salen para intentar conseguir una victoria por la mayor cantidad de goles posible, que les dé la posibilidad de estar en lo más alto de la clasificación, con Courtois en portería, Lucas Vázquez lateral derecho, Ferland Mendy lateral izquierdo, los centrales Rüdiger y Tchouaméni, centro del campo con Fede Valverde, con Luka Modric, con Jude Bellingham. Arriba repite la tripleta ofensiva de Valladolid, es decir, con la ausencia del sancionado Vinicius, juega Brahim desde la derecha, Rodrigo desde la izquierda y, como no, Kylian Mbappé, delantero centro.
Es una noche de transistores como las de antes. Hola, Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué visualizas a eso de las 11? ¿Dónde ves a cada uno?
Bueno, yo creo que, salvo sorpresa, veo al Atleti y el Barça directos y el Madrid en playoff. Lo que pasa es que la mayor incógnita es saber de qué cruce saldrá, ¿no?, el rival del Madrid. Yo creo que eso es un poco la gran incógnita, porque al final lo que quiso la UEFA con este sorteo es que no se especulase, ¿no? Es decir, que el noveno no supiese que iba a ir con el 24º, sino que por lo menos hubiese una duda entre uno y otro. Con lo cual ahí va a estar un poco las sensaciones. También el caso del City, ¿no? Es una de las grandes incertidumbres, aunque lo normal es que esté la siguiente ronda. Pero bueno, muy atractivo ver todo este movimiento, porque va a haber mucho baile, sobre todo en el tema del playoff.
Salzburgo, Atleti, Brest, Real Madrid. Antes de zambullirnos en la noche de Champions, los titulares del día. Completan la participación española el Barcelona, Atalanta. Los de Flick apuran opciones de ser primeros, pero los de Bérgamo se están jugando a entrar en el top 8 y Girona, Arsenal. Montilivi se despide de la Champions. Los Gunners, rivales del Atlético por la tercera plaza. Situación delicada para gigantes como el Bayern, necesita un milagro para evitar el playoff. El PSG, hay rumores de Biscotto, le vale el empate con el Stuttgart para ir a 16avos. Y drama para el City, si no gana el Brujas, está fuera de todo y se despide hasta la temporada que viene. El nuevo presidente de la federación ha pisado su primer charco. Louzán ha revelado a Pedrerol que Florentino Pérez le hace llegar insistentemente su preocupación por los arbitrajes.
Él manifiesta con rotundidad que se siente perjudicado. Entonces yo le digo, oye, mira, vamos a ver. Yo acabo de llegar. Habrá que poner el contador a cero. En Arabia hace un año hizo una parte allí conmigo. Oye, tenéis que resolver ese asunto de los árbitros que nos está perjudicando y que hemos perdido muchísimos títulos por culpa de los árbitros. No, Florentino me dijo un día que iba a traer árbitros ingleses para arbitrar. Y yo le dije, bueno, a ver cómo hacemos entonces.
Sobre este asunto habla, pero no se posiciona, Enrique Cerezo, presidente del Atleti.
Yo no he escuchado esas declaraciones, tampoco he escuchado nunca decir eso a Florentino. En las reuniones que yo he tenido con Florentino nunca ha dicho eso, así que por lo tanto yo no puedo opinar, ¿me entiendes? Que opine el señor Luzón, que es el que lo ha dicho. Te digo una cosa, los árbitros son como son y no lo va a cambiar nadie. Pitan lo que ve.
Cuando parecía que Martín Presa había sacado la bandera blanca, vuelve al ataque contra Mitchell. Última andanada del presidente del Rayo contra el técnico del Girona, leyenda del rayismo, sonido de la cadena SER.
Con todo el respeto, se debe haber tomado algo porque Fernillón y la Real Academia Española sabemos qué idioma es el vallecano. Yo le dije que no supo manejar el partido, el Barcelona, por ejemplo, y alguno más que no supo manejar. Me parece completamente horroroso, una falta de estilo, y dice muy poco de Mitchell, revelar por una frustración de un partido conversaciones privadas que en todo momento se han tenido desde el máximo cariño.
Noticias del mercado. El central ecuatoriano del Leganés, Porozo, se marcha cedido al Tijuana mexicano. El Getafe negocia las llegadas del centrocampista del Villarreal, Terrats, y de Juanmi, delantero del Betis, aunque maneja otras opciones. Y nueva respuesta desde el Coliseum a las denuncias de racismo de Valde, Juan Iglesias, lateral azulón.
Todo el mundo tenemos que condenar ese tipo de insultos, pero bueno, creo que a día de hoy no han encontrado nada. Yo lo dije después del partido que me sorprendería mucho que la afición nuestra tenga un comportamiento así y bueno, ojalá sigan sin aparecer ninguna foto, ningún vídeo donde haya un insulto racista.
Y Chus Mateo acaba de ser elegido mejor entrenador de la ACB en el mes de enero. Así está la Champions, Liverpool líder 21 puntos, Barça segundo 18, uno de los dos acabará primero. Ahora pasarían con ellos directos a octavos el Arsenal, el Inter, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta y Leverkusen. Al Madrid hay que buscarlo en la 16ª plaza, lo acompañarían al playoff Aston Villa, Mónaco, Feyenoord, Lille, Brest, Dortmund, Bayern, Juventus, Celtic, PSV, Brujas, Benfica, PSG, Sporting y Stuttgart. Marcial, ahora el City estaría fuera. Tiene que ganar, como decías, al Brujas, y luego esa sospecha también de Biscotto en el Stuttgart, sí. PSG, ¿no? Como les vale el empate a los dos, pues hubiera que apostar, seguramente todos apostaríamos a que van a empatar.
Sí, aunque dijo Luis Enrique ayer que no tenía ninguna duda de que iban a ir a por el partido y que lo van a sacar porque también les puede beneficiar a la hora de los cruces ganar el partido. Lo que pasa es que no sabes hasta qué punto, ¿no? En este modelo de clasificación te puede beneficiar o no un empate. Al final, al PSG tendrá que medir, igual al minuto 70 está pasando algo en la jornada, que el empate le viene bien, pero de repente hay uno de los de arriba en el playoff que cae o que empata, y igual necesita la victoria, ¿no?, en ese momento. Con lo cual, eso es lo bonito de esta última jornada. Está claro que las cuentas, por ejemplo, para el City son ganar, y en otros casos no se sabe muy bien qué es lo que beneficia. Lo que está claro es que para los equipos del primero al octavo, el factor cancha se mantendrá en la eliminatoria de octavos, luego ya en cuartos habrá sorteo puro, que no hay, digamos, cláusulas de equipos del mismo país, sino que habrá sorteo en su día cuando sea y que no pasará nada. Podría haber caído Atlético de Madrid, Real Madrid. Hombre, puede caer, pero no va a pasar si los dos cayesen en playoff. Y que los que son del noveno hasta el 16 tienen ese factor cancha asegurado.
Vamos a lo nuestro, Salzburgo Atlético de Madrid. Hola, Bonilla.
Muy buenas.
Todavía sin 11, ¿no?
No, no hay 11 oficial del Atlético de Madrid.
La liguilla ha sido una montaña rusa, dos derrotas, luego las cuatro victorias seguidas. Después de haber llegado hasta aquí, a nadie se le ocurre que se pueda estropear, ¿no?, en la noche de hoy.
Mira que el Atlético de Madrid ha dado en esta competición algunas caganchadas, pero yo creo que en el día de hoy no. Me parece que el Atlético de Madrid viene en una muy buena dinámica, a pesar de las últimas dos jornadas en Liga, con esa derrota en Leganés y ese empate ante el Villarreal en el Metropolitano. Pero a mí me da la sensación que hoy en Salzburgo va a ganar, y me parece que va a ganar bien.
Lo contamos ayer, lo decía ahora Diego, Julián no ha ensayado ayer en el equipo titular, tiene el mejor promedio de la Champions, marca o asiste cada 70 minutos, juega, ¿no, Julián?
A mí me... ayer no jugó, en teoría, para preservarle, por no darle mucha carga de trabajo, y a mí me da la sensación que Julián Álvarez, por lo menos de inicio, va a afrontar el choque. Veremos si con Griezmann o si con Sorloth, yo creo que con el futbolista francés, pero a mí no me cabe duda que Julián Álvarez va a ser titular esta noche.
¿Cuáles son las cuentas del Atleti? ¿Qué dice la calculadora, Miguel? ¿Qué números hay que saber?
El Atleti depende de sí mismo. Puede quedar desde tercero hasta decimoquinto. Si gana, está dentro del top 8, eso seguro. De hecho, quedaría como máximo tercero y como mínimo sexto. Habría que ver qué hacen el Arsenal, el Milan y el Inter para ver si finalmente queda tercero, cuarto, quinto o sexto el Atleti. En caso de que empate hoy, dependería de los demás, pero muy probablemente entraría igual en este top 8. Solo quedaría fuera si ganan el Milan, el Leverkusen y el Aston Villa, y además pasa una de estas dos cosas: que el Atalanta le gane al Barça en Montjuic o que el Lille y el Feyenoord haya una gran goleada. Es decir, se metan 3-0 o 4-0. Por lo que, como veis, muy probablemente le sirva el empate al Atleti. Eso sí, en caso de que pierda, podría caer en la tabla y mucho. No estaría fuera al 100%, pero prácticamente sí. Eso sí, estaría como muy abajo el decimoquinto, por lo que jugaría la vuelta de 16avos en el Metropolitano.
Antes de que ruede el balón, el análisis. Hola, César Mendiondo.
Hola, buenas tardes.
Es un privilegiado el Atleti, ¿eh? Llegar hasta aquí dependiendo de sí mismo con todo lo que tiene por debajo es un lujo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, yo personalmente no lo hubiera pensado hace tres eliminatorias, pero los números están ahí. Ha conseguido hacer grandes partidos en Champions y creo que es por merecimiento.
Luego el Atleti tiene estas cosas, ¿no? Que lo mismo pierde en Butarque, que gana remontando al Leverkusen, que luego hace una mala primera parte con el Villarreal, lo arregla casi al final en la segunda. ¿Qué Atleti esperas hoy?
Sí, hombre, yo espero encontrar un Atlético de Madrid con el nivel de los últimos partidos, aunque es cierto que ha habido algunos despistes. Pero creo que el equipo está en una dinámica de juego cada vez mayor y cada vez mejor, ¿no? Así que a ver si hoy hacemos, en vez de 60 minutos buenos, intentamos hacer 80. Vamos a ver.
¿Te llama la atención que juegue Azpilicueta en el lateral izquierdo?
No, no me llama la atención. El Cholo lo utiliza en partidos sobre todo de peso, como es el de hoy, y Azpilicueta lo que tiene es que cumple en cualquier sitio. Si juega Azpilicueta en la izquierda, que Bonilla me corrija, yo quiero pensar que a lo mejor juega con tres centrales. No lo sé todavía.
Pues me lea la cabeza Bonilla, ¿eh? No sé.
Sí, es que no. Evidentemente cuando ataca sí podría jugar con esa zona de tres centrales y poner en los carriles tanto a Juliano como, perdón, tanto a Llorente como a Lino.
Bueno, claro. Y luego lo de Coque en el medio, tú ya lo pedías en el último partido. Hoy sí, parece que vuelve el capitán en un partido grande.
Sí, para mí Coque sigue siendo esencial en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo en estos partidos, en los que hay que darlo todo porque nos jugamos la clasificación. Si hoy tenemos un descalabro, que esté Coque en el 11 siempre me da seguridad, ¿no?
Hasta ahora, Mendy.
Hasta ahora, gracias.
¿El Salzburgo, Marcial, es rival para esta noche?
No, no debería serlo. La realidad es que incluso en su liga, que está a 10 puntos del líder, está quinto. Es un drama para este equipo que está, recordemos, clasificado para el Mundial de Clubes por sus grandes años en Europa, por el coeficiente. Es muy raro lo que le ha pasado, el bajón que ha dado esta temporada. Ya lo demostró con el Madrid y ya lo ha demostrado en casi todos los partidos de Champions. Es el segundo tercer equipo que más goles ha recibido. Se cae muy pronto esta temporada, tuvo un cambio de entrenador. Bueno, todo lo que no sea una victoria de Atleti será una sorpresa absolutamente mayúscula.
Iba a decir que es curioso, pero a mí me parece cuestionable que la misma empresa tenga intereses comerciales en dos clubes que se enfrentan.
No había caído, es verdad.
Uno jugándose mucho y el otro giro, sin jugarse nada, ¿no?
Sí, en el nuevo, bueno, también con el Leipzig, ahí domina mucho Jürgen Klopp, que en teoría va a reconducir el destino de este equipo, porque también dirige al equipo alemán. Y la fórmula ha tenido mucho éxito, porque ellos saben, es verdad que esta temporada no, pero han cambiado la historia del club, esta bebida energética que todos conocemos, y la verdad es que, bueno, ha sido muy sorprendente su caída. Yo creo que volverán a un buen nivel, y recordar que es rival del Madrid en ese Mundial de Clubes de junio.
Y Brest, Real Madrid, Carlos, recuérdanos con quién sale Ancelotti.
Sí, un equipo que, ya decía, presenta muy pocos cambios con respecto al equipo que utilizó Ancelotti en Valladolid el pasado fin de semana. Courtois portero, defensa con Lucas Vázquez lateral derecho, Rüdiger y Tchouaméni son los centrales, Mendy lateral izquierdo. En el centro del campo van a jugar Fede Valverde, Luka Modric, Jude Bellingham, arriba Brahim desde la derecha, Rodrigo desde la izquierda, Kylian Mbappé delantero centro.
Así que Asensio y Ceballos a esperar, cambio en los laterales. El mayor rival del Madrid esta noche es el Madrid, no salir como debe, como le ha ocurrido en otras ocasiones.
Bueno, eso seguro, que tienen que salir enchufados seguro, pero cuidado que el Brest, que es verdad que es un equipo que en la liga francesa, bueno, pues tiene una posición discreta, en octavo puesto, pero en su campo se hace fuerte. Es un campo chiquitito, este del Guingamp, el estadio de Gudugú, donde han jugado y donde se ha convertido en su sede, porque su estadio en Brest realmente es muy chiquitín, y es un campo con, bueno, un césped en mala calidad, aprieta mucho. Cuidadito, porque si el Madrid, como dices tú, se despista y no sale bien enchufado, lo puede pasar mal.
Ahora que dices lo del césped, juega Modric, para quizá un estado del campo que no es el mejor, ¿no? Y un partido de alto voltaje como presuponemos que va a ser este.
Bueno, evidentemente es así, pero me imagino que lo que busca también Carlo Ancelotti con esta alineación y con la buena incursión ahí del croata es utilizar su experiencia, teniendo en cuenta que además descansó, porque en Valladolid no fue titular, jugó unos minutos en la segunda parte. Bueno, yo creo que Modric, más allá de su capacidad técnica, es un tío que ha jugado tanto y en tantos sitios que hoy quiere su experiencia para lograr la victoria.
Rápidamente, Miguel, ¿por dónde pasan las opciones del Real Madrid?
Bueno, si el Madrid quiere soñar con el top 8, debe ganar y marcar cuantos más goles mejor. Y necesita que fallen mucho los de arriba y que pasen muchas cosas, como por ejemplo que el Barça gane al Atalanta, que el Lille y el Feyenoord empaten, que el Aston Villa pierda contra el Celtic, que el Bayern no gane por más goles que ellos. Bueno, muchas cosas, y con que falle alguna de ellas, el Madrid ya no entra en el top 8. En caso de que el Madrid empate, seguramente estará entre el noveno y el decimosexto, por lo cual jugaría la vuelta en casa. Así que ganando o empatando, el Madrid, en caso de que no llegue a este top 8, por lo menos jugará la vuelta en el Bernabéu. Y si pierde, caerá seguro más abajo del puesto 17, por lo cual la vuelta no la jugaría en el Bernabéu, factor clave para estos 16avos para el Real Madrid, que, como decimos, en caso de perder, no jugaría la vuelta en el Bernabéu.
Hola, Dani García Lara.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Te gusta la elección de Ancelotti?
Bueno, yo, por ejemplo, ya sabéis que para mí Asensio es mejor que Tchouaméni. En el caso de Modric y Ceballos, que es otro de los cambios que existen en el 11, pues bueno, pues yo creo que le van dando minutos a los dos, y los dos jugadores están en buen momento, y bueno, Lucas en el lateral, que sí que lo estaba haciendo bien. Por lo tanto, bueno, Fran García para mí también está en mejor momento que Mendy, pero ya sabemos también un poco las, ¿no?, las predilecciones que tiene Ancelotti con el jugador francés.
O sea, que no te gusta nada.
No, o sea, me gusta, porque al final estamos hablando de muy buenos futbolistas, ¿no? Pero sí que entiendo que, por ejemplo, hay dos jugadores que para mí, Asensio y Fran García, están mejor que Mendy y que Tchouaméni, y que Ancelotti es un entrenador poco dado a las rotaciones, y bueno, pues está claro que si juegan otros futbolistas es porque le gustan más y no tiene tanto en cuenta el estado de forma.
Da la sensación de que está tirando con Tchouaméni ahí hasta que Álava termine de estar, ¿no? Y que será cuestión ya de semanas, de no sé, un partido, dos partidos, en cuanto lo vea, ahí va a estar su once con Álava, ¿no?
Sí, hombre, al final yo creo que Alaba, evidentemente, como central es un pedazo de central. Entonces yo creo que lo que le falta es ritmo de competición. Creo que están gestionando bien su entrada en el 11 con los minutos de competición. Yo creo que sí que le está dando buenos minutos a Ancelotti. Y evidentemente yo creo que cuando esté en las mejores condiciones ya para competir 100%, pues será uno de los que serán fijos dentro de la zaga, ¿no? Junto a Rüdiger.
Brahim por Vinicius. Sin Vinicius, más equilibrio defensivo. Como mucho va a haber solo uno que no corra para atrás, que es lo que venía un poco demandando sí. Ancelotti.
Bueno, un poco lo que veníamos discutiendo también, ¿no? Y que quizá vemos mejor versión de otros jugadores, vemos mejor versión de Rodrigo, de Bellingham, de Mbappé. También es verdad que Brahim te mete más trabajo, ¿no? Pierdes algo más del uno contra uno, sobre todo en ataque, pero Brahim, ya sabéis, yo soy el presidente de la Peña Brahim, con lo cual estoy encantado de que esté en el once titular de Ancelotti.
Bueno, una de cal y otra de arena. Tchouaméni, sí, pero Brahim también. Hasta ahora, Dani. Sí.
Venga, hasta ahora.
Un milagro llamado Bres, Marcial.
Sí, totalmente. Lo que ha hecho sobre todo en Europa, ¿no? Que ha mostrado las dos caras, que en Francia ha ido recuperando el terreno perdido, pero perdió a cuatro jugadores en verano. Es el típico equipo que, pues, fíjate, como el Girona, ¿no? Se podría decir en España, ¿no? Que le quitaron gran parte de su columna vertebral y cayó en Europa, pero no le ha pasado a ellos en el viejo continente, le ha pasado más en la competición doméstica. Ahora han recuperado un poquito el tono. Tiene un entrenador que jugó en el Rayo, por cierto, Eric Roy, que estuvo 10 años sin entrenar, era comentarista y solo tuvo una experiencia en el Niza y que, bueno, pues la ha llevado y ha hecho historia este equipo. Yo creo que hoy es peligroso, en casa lo han hecho muy bien.
Más que nada porque además llegan al final jugándose ellos también.
Claro.
Bueno, en la clasificación.
Estar en esta situación es tremendo para este equipo. Con un delantero de más de 1,90 m que no ha marcado casi nada en Europa, pero que sí que yo creo que le puede hacer daño al Madrid en segunda jugada, con un estilo muy directo, por lo que nos cuentan la climatología invita a que eso le dé un impulso. Por eso yo creo que juega Modric, ¿no? Para mover un poco con experiencia ese contexto, con lo cual campo pequeño. Bueno, yo creo que va a ser un partido interesante, más peligroso seguramente de lo que se espera, ¿no?
No ha perdido un solo partido el Brest y va a estar seguro entre los 24 mejores.
Y
así
si
que
llega a perder con el Shakhtar, si llega a ganar o empatar, estaría en una situación privilegiada ahora mismo.
Desde luego, sin duda, una de las sorpresas de esta primera fase de la Liga de Campeones. Estás en una piscina de bolas esta noche, ¿eh?
Ah, hoy va a ser, no, hombre, divertidísimo. La verdad es que
Champions en vena.
El baile de la tabla en directo es el auténtico partido que vamos a narrar hoy, ¿eh?
8 minutos para las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid y como cada miércoles de la Champions a la primera autonómica, Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espectacular categoría tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 que todas las semanas nos dejan muy buenos partidos. Ya no hay ningún equipo que no conozca la victoria. El Electrocor Las Rozas, equipo que asciende la temporada anterior a esta categoría, consiguió sumar 3 puntos. Teníamos que hablar con Javi Arroyo, el entrenador. La frustración, lo peor que ha tenido que soportar en su vida como entrenador.
Cada uno lleva su frustración y su sufrimiento por dentro, pero sí es cierto que cuando estás en un club que lo sientes como tuyo y que has crecido allí, que te has formado allí, aunque luego haya tenido que salir fuera. El año pasado sale todo a pedir de boca porque sale todo mucho mejor a como te imaginas una posible vuelta y de repente te ves en esta situación, bueno, pues que llegan las noches sin dormir, llegan esos malos humos que al final pagas con quien menos lo merece, que es con tu mujer y los niños, y bueno, pues intentando llevar la situación lo mejor posible.
Lo mejor posible hasta conseguir esa victoria. Y llegó 2-0 ante el Juventud Sanse. ¿Cómo se vivió después de 16 jornadas disputadas esos 3 puntos en el seno del equipo roceño?
Mucha liberación, sobre todo en el vestuario. Los jugadores, mucha celebración. Yo sí es cierto que en el vestuario no lo celebré mucho porque con la tensión y demás, pues lo que estaba era muerto, era con un cansancio terrible y luego pues la sensación al llegar a casa que es muy diferente, o sea, es llegar como con 10 kilos menos de peso a casa. Cuando acabó el partido y salí, digo, no sé ahora qué hacer, normalmente me había enfadado yo y me voy con una sonrisa.
No pudieron repetir victoria, jugaban ante el segundo clasificado, el Colmenar Viejo, y cayeron el pasado fin de semana. Una tripleta de equipos que no cedieron ni un ápice, ganaron los 3 primeros sus partidos, por tanto la tabla clasificatoria se queda igualada en esas dos primeras posiciones. Pozuelo 40 puntos, Colmenar Viejo 37 y apuntando de cerca el San Sebastián de los Reyes B con 35. Pero es que atención, Rayo Alcobendas, Las Rozas B y Club Deportivo San Fernando están prácticamente metidos en 8 puntos para pelear los puestos de permanencia. En el partido del Colmenar ante el Electrocor Las Rozas hubo un gran protagonista, el mejor del partido, Vivi, jugador del equipo del Alberto Ruiz, decía esto en Madrid al tanto.
Sí, yo creo que la merecíamos ya después de unos partidos un poco dubitativos. Creo que volveríamos a casa y eso es un plus para nosotros. Teníamos que salir con la intensidad que veníamos haciendo. Vamos a pasar por un momento de dudas, pero bueno, el objetivo está ahí. Estamos en los puestos privilegiados y a seguir una jornada más.
Si en el grupo 1 ganaron los de arriba, en el grupo 2 no ganaron. El Racing de Madrid cayó de forma sorpresiva ante el Campamento por 0-2 y el Real Aranjuez cayó por 5-3 ante el Ciudad de Getafe. ¡Qué partidazo vivimos! Pero podía haber sido de 8-6, de 10-7, de 5-6, una barbaridad. Chino, jugador del Ciudad de Getafe, decía esto.
He vivido desde dentro, ha sido un partido en tensión todo el rato, pero yo creo que tanto los de fuera como los de dentro hemos disfrutado del partido porque ha sido un verdadero partidazo. Nuestro objetivo es el que es el de mantener la categoría, y una vez eso esté hecho, pues ya veremos a qué puede optar el Ciudad de Getafe.
Primera posición, Racing Ciudad de Madrid con 40, Real Aranjuez con 34, Siello con 31. Atención a la Unión Deportiva Usera, que con su victoria ante el Villaviciosa se ha colocado cuarto con 30 puntos. Apasionante, como siempre, la primera división autonómica en la sintonía de Onda Madrid y en el programa del domingo, Madrid al tanto.
Y a las 9:10 en los deportes con Juan Macueto en Telemadrid.
Hola Rodri, el mercado de invierno cerrará el próximo lunes 3 de febrero a las 11:59 minutos de la noche. Ya estamos en la recta final y por eso es un buen momento esta noche para saber la última hora del mercado y cómo afectará a los equipos madrileños de primera división. A las 9:10 estaremos con Roberto Gómez y ya les adelanto que podría haber novedades importantes en el Atlético de Madrid y en el Getafe. Además, todo sobre el interés del Real Madrid por Alexander Arnold, que llegaría el próximo verano al Bernabéu y no en este mercado de invierno porque el Liverpool se niega a dejarle marchar en este momento. Y para los amantes del motocross, no se pierdan un proyecto apasionante en Torrejón. Luego les vamos a contar todos los detalles. Hasta luego, Rodri. Chao.
Hasta luego, Juanma. Antes de irnos, ya hay 11 del Atlético de Madrid en Salzburgo.
Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta en defensa, Giuliano, Coque, De Paul, Lino en el centro del campo, Griezmann y Julián Álvarez arriba en ataque.
¿Y en Guingamp alguna novedad, Carlos?
No, ninguna, Rodrigo. Todavía sin calentar ninguno de los futbolistas del Real Madrid ni del Brest. Con esas dos novedades confirmadas en los laterales de la defensa y con la presencia de Luka Modric en el centro del campo merengue como lo más noticiable en cuanto a la alineación que pone Ancelotti.
Nos vamos, pero a las 8:30 la noche de Champions con Nacho Aranda y todo el equipo. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Adiós.